Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Y quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Proverbios. Normalmente, cuando alguien se convierte a Jesús, yo recomiendo leer 6 de los 66 libros de la Biblia. Yo recomiendo leer los 4 evangelios primero, libro de Romanos y Proverbios. Si usted quiere dejar de ser burrito, lea Proverbios. Si usted quiere y leyó Proverbios y no cambió, hermano, perdió el tiempo. Y eligió ser burrito por convicción y no por condición. Entonces, ahí está. Proverbios es muy fácil de leer, son 31, agarre uno por cada día. Y cuando los meses traigan 30, pues se dobla. Y en febrero, ¿qué hace? Pues se triplica ese día. Y lo lee. Hay muchos consejos en el libro de Proverbios, pero básicamente, cuando uno empieza a escudriñar Proverbios, hay sobre 3 áreas principales: sabiduría, manejo económico y crianza de los hijos. Sabiduría, manejo económico y crianza de los hijos. Dice, por ejemplo, esto no es parte del mensaje, pero el Espíritu Santo me está inquietando a leerlo. Estaba ahí sentado y me dijo, léelo. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Entonces uno dice, ¿cómo así que no se afane? Sí, normalmente el que se afana por hacerse rico es avaro. Diga conmigo, avaro. El avaro quiere todo para él. Y hay algo que yo he aprendido en mi vida es que todo lo que llega a mis manos no es para que se quede conmigo. Hay cosas que yo tengo que dejarlas seguir. A mi vida han llegado carros que yo he tenido que dejar seguir. ¿Cómo así, pastor? Regalarlos. Ah, pero a mí no me lo ha regalado. Algunos de ustedes han recibido esos carros. Me he quedado sin carro. Porque el avaro dice, no, todo es para él. Todo. Y acumula. Porque él cree que entre más tenga, mejor le va a ir. Y la Biblia dice, hombre, no se afanen por eso. Porque al que da, se le dará. Y Jesús rompe toda la filosofía humana diciendo, te has enriquecido y ahora vas a hacer graneros grandes porque dices, me he enriquecido mucho y voy a hacer granero y voy a disfrutar. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen por tu alma, ¿de qué te sirvió todo lo que trabajaste? Y a otra parábola, que es una de las parábolas un poco más complejas de entender, Jesús dice, hagan amigos con las riquezas injustas. La gente está... En este país están locos por cómo conseguir el dinero. Y conozco gente muy bien intencionada que viene a la iglesia, otros que no vienen a la iglesia, que se dicen ser cristianos, pero en la práctica su Dios es el dinero. En la práctica su Dios es el dinero. Y así Proverbios empieza usted a enseñarle ese manejo de cosas. Es increíble ver cómo cristianos que se dicen ser cristianos, pero entre Jesús y el dinero. Jesús dijo, o sirves a uno o sirves al otro, pero no puedes servir a dos señores. Es que si sirvo a Jesús voy a aguantar hambre. Señores, si hay un libro que lleva la prosperidad económica real, es la Biblia. Pero algunos nos diezman. Le dan una cuota al Señor y el Señor me dice, a mí no me dé cuotas, yo lo establecí claro en la Biblia. Tú te dices ser cristiano, tú ser seguidor mío, no me des cuotas, yo no te mandé darme cuotas. Dame lo que me pertenece, no me robes. Pero no, es que esos 100 o 200 o 1000 dólares en mis manos pueden ser más productivos. No le robes a Dios, robará el hombre a Dios. Miren niños, Proverbios nos enseña tantas cosas acerca de esto. Hay gente aquí que el potencial que Dios tiene para ellos no ha podido explotar porque su corazón sigue estando en el dinero. Y nunca va a explotar porque para ellos es más importante el dinero y las cosas que Jesús. Y yo siempre les he dicho que detrás Yo no sé cómo será aquí, pero yo no los he visto. He visto pocos. Pero, ¿cómo son en México los entierros? ¿Hay mudanza atrás, Daniel? ¿Mudanza? En Colombia no hay trasteo atrás, ¿verdad? Los únicos que hicieron trasteo atrás fueron los faraones. Y se metieron y saquearon todo eso. Porque uno se va y... Ah, no. ¿En Salvador le echan el carro al ataúd? ¿Cómo es en Guatemala el asunto? Es que ni siquiera lo que le ponen al cadáver encima se lo llevan. Por eso hay gente que dice, no, que los mejores zapatos, que un vestido nuevo. Póngale una bata blanca y llaman. A los 3 días esa cosa ya no. Bueno, vamos a hablar de Proverbios, ¿ok? Eso no me quiero desviar del tema. Quiero invitarlo a que abra su fascinante libro que se llama Biblia. En el capítulo 22, vamos a leer unos versos bien interesantes que hay ahí. Verso 3, capítulo 22. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo. Yo voy a leer la primera parte hasta donde dice esconde y ustedes leen la segunda parte. Antifonalmente me decían a mí hace 30 años, 20, 9 años. Voy a leer la primera parte y ustedes al unísono leen la segunda. El avisado ve el mal y se esconde. En término coloquial, los avispados ven lo malo y se esconden. Paticas, ¿para qué los quiero? Y los mensos se quedan y reciben el golpe. ¿Vamos a hablar de eso? ¿Qué quiere decir eso? Mis señores. Es que a veces yo escucho a la gente decir, es que el mundo de hoy es muy complicado. Señores, el mundo de hoy no es complicado. La humanidad lo hace complicado. Y nosotros nos hemos olvidado de hacer las cosas correctas. Y el Señor todos los días nos avisa del mal que viene. Y ahí andamos de mensos, metiendo la cabeza para que nos den un golpe. Entonces empieza uno a pensar, hey, ¿por qué hay tantos cristianos en tantas broncas? ¿Por qué los hijos de los cristianos se meten en unos rollos? Que no estoy para juzgar a nadie acá. Hoy no, cuando venga en gloria con mi Jesús, sí juzgaremos. Porque eso enseña la Biblia, ¿no? Juzgaremos. Hoy no, pero cuando venga sí juzgaremos. ¿Por qué cuando venga? Porque ya seremos justos. Hoy no, hoy solo puedo hacer comentarios de esto. Pero una de las cosas que me agobia sobremanera a mí como pastor, y no solo a mí como pastor porque converso con algunos pastores, es ver cómo la gente se mete en problemas con una manera tan fácil, como si no tuvieran un Dios que les orientara y les alertara y les gritara, ¡peligro! ¡Peligro! Como si fueran ovejas de un rebaño sin pastor, como si fueran animalitos de este mundo sin Dios y sin ley, ¿verdad? Que ahí van para los problemas y se van metiendo. Entonces, hoy vamos a aprender un poquitico acerca de que el avisado ve el mal y se esconde, más el simple. Hay una palabra que puede encajar aquí, que es como del hebreo, que puede salir ahí, más el tonto. El tonto ve pasar el problema. Más adelante en el libro de Proverbios dice, por ejemplo, el 13 de ese mismo capítulo, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. El león está afuera, seré muerto en la calle. El perezoso. Entonces, ¡ay! Está lloviendo. Me voy a mojar. ¿Y qué? ¿Sombrillas? ¿Impermeables? ¿No salga? Ese es un ejemplo sencillo. Pero, ¡uy! Entre los jóvenes hay mucha fornicación. Sí, ni modos. Perderé mi virginidad. Eso es lo que hace aquí. El mundo está lleno de adulterio. afuera hay adulterio, el león del adulterio. Sí, pues ni modo. ¿Será que el león del adulterio me coma? El león de la avaricia y de la codicia. Sí, pues ni modo. Será volverme codicioso y avaricioso. Ni modo, ni modo. Cristianos, que el Señor les ve, les manda mostrar el peligro. Mire, si sigue en esta actitud, va a terminar mal. Ni modo, terminaré mal. Si ese es el destino. Eso es lo que Dios quiere. ¿Conocen personas así? Mire, hermano, si no cambia ese mal carácter, pues al mundo vine solo y solo me quedaré. Pero el Señor le está avisando ese peligro. Hermano, mire, no se metan en los problemas de pornografía. Hasta los impíos dicen que eso es malo. Sí, pero pues. Sea honesto en el trabajo, lo van a correr. Buscaré otro trabajo. Hermano, deje esa, ¿qué? Ayúdenme ustedes están llenos de sabiduría, ayúdenme. Pereza. Hermano, mire que esa pereza lo va a llevar usted a la ruina. Voy a Escol y quemé el mercado y te eche, ay, por ahí vivo. Papitos que ven que sus hijos vez tras vez se están metiendo en problemas, haciendo tonterías. Y yo no sé si me entienden este dicho, pero en Colombia sí se hacen los de la oreja mocha. Ay, cosas de niños, cosas de jóvenes. El Señor nos vive avisando del peligro y nosotros... Yo fui así cuando joven. ¿Recuerdas todos los problemas que te metiste por ser así? Sí, pero míreme aquí. Mire su vida. ¿Usted quiere esa vida que usted tuvo para su hijo? ¿Honestamente? Porque los simples son así. Les vale 5 la vida cristiana. Mire, hermana, si usted no cambia esa actitud con su esposo, que nos divorciamos. Mire, hermano, si no cambias actitud. ¿Cómo creen que se llama el primer punto? Sí, súbalo. Así, súbalo. Ese es el primer punto. Súbalo, no sé, en inglés, como lo que usted me entienda, Juan, súbalo. Ese es el primer punto, porque es que nosotros nos hemos vuelto re simples. Hermano, deje de acaparar tanta cosa, todo, hermano, usted quiere y quiere y quiere y quiere. Mire que el Señor le dice, mejor barriga, ¿cómo es? Barriga llena, corazón contento. ¿Qué va? Barriga llena, corazón colesterol. Ese es el primer punto. Entonces, podríamos colocarlo como E-E-H-H, interrogación. Permítame hablar con datos estadísticos. Es frustrante para los pastores de esta época que los promedios de pecado en la iglesia, llámese adulterio, fornicación, lascivia, concupiscencia, drogadicción, golpes, violencia intrafamiliar, sean exactamente iguales a los que no conocen a Jesús. ¿Podemos seguir haciendo? Porque el Señor nos avisa por la palabra. Entonces, pero somos simples. Diga conmigo, simples. Entonces el Señor le viene diciendo a ese hermano, a esa hermana, deje de acumular, deje de acaparar tanto, mucho de lo que tú tienes ahí, tienes que dejarlo correr para la bendición. Para mí. Ahí está Proverbios, y como ese hay muchas cosas. Hermano, mire, yo quiero bendecirlos y prosperarlos económicamente. ¿Cuántos quieren eso? Uso se la mensaba parejo. ¿Pero y qué de los diezmos y las ofrendas? ¿Ustedes son honestos cuando le diezman al Señor? ¿Usted de lo que usted gana le da el 10%? ¿O usted saca una cuota? Pastor, es que yo no tengo ganancia. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo viven? ¿Cómo pagan renta? ¿Cómo hacen lo que hacen? ¿Cómo que no hay ganancia? Pastor, ¿del neto o del bruto? Hay unos que son brutos y lo sacan del neto, pero eso es del bruto. Mira, yo conocí personas que... Mira, es que hay gente que es salirle general a Dios, y a Dios nadie le puede salir adelante. Entonces decían, yo gano 1,200, pago 600 de renta, pago no sé qué, me quedan 200. Esas son mis ganancias. Y diezman de eso. ¿Y creen que se están haciendo de inteligentes? Tan... Gente muy simple, gente que no ha entendido que es del bruto, no del neto. No seamos brutos. ¿Es del neto? No, es del bruto. Acuérdese, es del bruto. Dejo de ser bruto porque es del bruto, no del neto. Entonces empiezan las excusas. Es que tenemos una situación económica muy apretada. Cuando esté bien, y mientras tanto, robemos. Robemos. Descaradamente. Dios nos bendice y no lo hacemos. Eso, así quedó bien. Es que no tengo, por eso no diezmo. No, no tienes porque no diezmas. Y si estás teniendo y no diezmas, vas a dejar de tener. Te vas a acordar de esta palabra. Porque Dios no puede ser burlado. Dejemos la simpleza. Dejemos de creernos más astutos que Dios. Empezando que Dios no es astuto, es todopoderoso y es sabio. Entonces nos creemos más sabios que Dios cuando el Señor dice, miren muchachas, no se casen con ese tío. Es en mala onda. Pues yo no me voy a quedar para pesar Biblias en la iglesia, pastor. ¿Cómo así? Y se casan. Miren, muchachas, en Colombia hay un dicho, yo no sé si ustedes lo han escuchado, que dicen que en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Si cuando eran novios le gritaba, cuando sean esposos, no le va a gritar. Bendito Dios, le va a pegar. Pero son tan simples que van y se casan. Ay, es que eso cuando estemos en el altar, automáticamente... va a cambiar. Normalmente no cambian para bien, cambian para mal. Porque ese tipo de conductas con el matrimonio casi siempre se acentúan. Si es vago cuando es donde novios, va a seguir siendo vago. Dejen de ser simples, muchachas. Dejen de ser simples, muchachos. ¿Quieren que sigamos hablando de simplezas? Porque a veces, si tú no diezmas cuando ganas 1,200 o 2,000, cuando ganes 15,000 o 20,000 menos. Dejemos las simplezas. Dígale al que está al lado, deje de ser simple, hermano, sea sabio. En la Biblia no hay promesas para los simples. No hay promesas de prosperidad, hay promesas de prosperidad para los sabios. Mire lo que dice Proverbios 9, 6. ¿Sí es 6? Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Dejen de ser simples, hermanos. ¡Ay! Tanto lío porque fornicaron los... Eso es normal. ¿Para quién es normal? ¿Para quién es normal? Para la humanidad. ¿Nosotros nos regimos por lo que dice la humanidad o por lo que dice la Escritura? ¿Por lo que dice la humanidad o por lo que dice la Escritura? Entonces dejemos de simplificar las cosas. Papitos, dejen la simpleza. Cuando vengan a la iglesia, adoren a Jesús. Ustedes normalmente los papitos tienen hijos, ¿verdad? Claro, porque si son papitos, no es porque su esposa le diga papito, es porque tiene hijos. Y esto es muy simple. Si su hijo lo ve a usted durante la alabanza así, espere 3 y 4 años, cuando su hijo sea grande y pueda tomar la decisión. ¿Cómo va a ser su hijo en la alabanza? Ah, eso, no tiene eso no es problema. Dejen las simplezas. Esposos, esposas, dejen las simplezas. Pastor, ¿pero qué tiene que el niño le levante la falda y le mire los coquitos a la niña? Dejemos de simplezas. Porque una cosa es que una vez lo haga por curiosidad y otra que se le vuelva y lo haga por contrato. Dejen de ser simples, papás. Dejen de ser simples. Porque por esas pequeñas conductas es que empezaron el camino de la necedad. ¡Dejen de ser necios! ¿Cuántos han tenido que sus hijos se les portan necios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dejen la simpleza. Ay, eso que estén a toda hora en las redes sociales, eso no es más. Dejen la simpleza de creer que las redes sociales es para que sus hijos anden enganchados ahí. Señoras y señores, les tengo malas noticias. Desde que se globalizó todo esto y las redes sociales arrancaron, tenemos más cristianos metidos en las redes sociales que orando. Andan más buscando la pose para la foto del perfil, ¿verdad? En vez de buscar la pose en la presencia del Señor. Pastor, usted está en... puede tener Facebook, pero deje la simpleza de poner una foto hermana de cuando usted tenía 15 años. Ya tiene 30, ya tiene más libras. ¿Para qué puede engañar a la gente? Ponga la bendita foto con usted y con sus michelines, bananos, póngala. Y el que le quiera dar like, le va a dar like. Deje la simpleza. Siguen un poco de cosas ahí. Dígame el favor. 2, 3 horas en el Facebook. Pero van a orar. 2, 3 minutos y ya acabaron. Yo en 2, 3 minutos apenas estoy colocando la Biblia al lado. Dejen las simplezas. Su vida espiritual, su estado de ánimo no depende de los likes y de los números de seguidores que usted tenga. Mire, en estos días llegó, no sé dónde, pero alguien que nos sigue en las redes sociales me mandó el anuncio. Consigue 35 mil seguidores por $55. Y yo dije, está bueno como para los Almanza. ¿Pero son reales? No. Hay un pastor que pagó no sé cuánto por tener 40 mil seguidores a los 2 días de abrir su Facebook. ¡Qué horror! Dejen la simpleza. Dejen la simpleza. Dejen de vivir tan simplemente, echándole la culpa a los demás de sus broncas. Dejen la simpleza de creer que son los demás los que tienen la culpa y no usted. Y usted es una mansa paloma. Las palomas de por sí son mansas. Deje la simpleza de creer que sus hijos no hacen nada malo. El día que yo creyera que mis hijos no se portaban mal, frito por dentro. Dejen la simpleza de creer que es más importante lo de afuera que adorar a Jesús. Dejen la simpleza. La Biblia dice, dejen las simplezas y anden por el camino de la inteligencia. Deje la simpleza de creer que ese hijo que le respondió mal, es que eso, déjelo pasar. No deje la simpleza pasar, porque el día de mañana ya no solo le contesta mal, sino le grita. Deje la simpleza de decir, es que yo a mis hijos no les pego. Yo no voy a hablar aquí de violencia física. Yo sé que estos mensajes quedan grabados. Soy responsable de lo que digo en el estado de Nevada. Ya está autorizado darle, ya no 2, 3 nalgadas. Entonces, como 3 nalgadas. ¿Cuántas nalgas trae el hombre? Normalmente 2, ¿no? Bueno, hay unos que ni traen nalgas, están como una tabla, pero bueno. Es como echa la ley, ¿verdad? Echa la trampa. Una hermana que estaba bien corajuda porque su hijo era bien muérgano, dijo: ¿cuántas es que le puedo dar? Tres. Agarró a ese chino. ¡Pa, pa, pa! Y luego se volteó y en la otra, ¡pa, pa, pa! ¿Qué pasó? Eran tres. Dijo: es que no dice si en cada nalga o en las dos. Y por si las moscas, en las dos. Pero eso fue más efectivo que toma la paleta, toma la tableta. Han cambiado la paleta por la tableta. Bajé ahí el juego, ¿verdad? Antes eran los Angry Birds, ahora son las Cookie Jam. Y desde que no moleste, déjeselo. Niños, no, dejen la simpleza, papitos. Porque Dios no le demandó a sus hijos para que cuando se estén descarriando, usted les ponga una tableta y dejen de molestar. Se los mandó con nachas, para que usted cumpla lo que dice la Biblia. No que los abuse físicamente, que los corrija bíblicamente. Estamos hablando de dejar la simpleza, ¿sí o no? Dejen la simpleza de creer que los pequeños detalles no son importantes. Esposo, ábrale la puerta a su esposa de vez en cuando, equivóquese. Y ábrale la bendita puerta y luego la cierra. Siempre le digo lo mismo, no es que se la va a abrir en el frío y cuando vaya 80. No. Esposa, deje de. Esposos, esposas, esposas que están en la casa, esposos que están en la casa, dejen la simpleza de creer que no hacen nada. Cuando un hombre está trabajando duro en una compañía, está haciendo empresa. Cuando una mujer que se queda en la casa está trabajando duro con los hijos, ¿sabe qué está haciendo? Familias. Pero la sociedad nos ha hecho creer que es más importante tener un buen trabajo y ganar mucho. ¿Y usted qué hace? Ama de casa. Ah, usted no hace nada. Ah, han hecho creer que la mujer. Señoras que están en la casa, siéntanse orgullosas de ser amas de casa, porque tal vez su esposo sea un hombre exitoso y haga el oso y todas las cosas que saben hacer, ganar dinero, y está haciendo compañía y está haciendo algún dinero, pero cuando usted se queda en su casa, por decisión y como un acuerdo, usted no está haciendo empresa, está haciendo familias. Ya conmigo, familias. Usted le está enseñando a esos escuincles chiquitinos, chinos, mocosos, como le digan en su país, a ser ordenados, a ser limpios, a ser respetuosos. Dejemos la simpleza de creer que ser ama de casa es un trabajo de quinta. Vivamos sabiamente. Enséñele a sus hijos a responder, enséñelos a comportarse, enséñelos a ser limpios. Ay, que está muy chiquito para aprender. ¿Que está muy chiquito para aprender? Ja. Aquí hay una niña que trabaja. Tiene, ¿cuántos meses tiene Julieta? 5, 6 meses. Y como Isabel trabaja aquí, hicimos un acuerdo y está aquí. Ella tiene su tiempo para tener la niña. Y hemos visto el proceso. Y ya empezó a chinchosear, porque ya anda de brazo en brazo. Y ayer empezó como a chinchosear y la pastora le dijo: bueno, niña, ya. Y alguien va a decir: eso la niña no entiende. ¿Entendió o no entendió? Entendió. Ella ya sabe quién es la que manda ahí en la oficina. Y tiene 5 meses y medio. El niño desbarató el florero de la dinastía Ming. Le quitó las pinturas sin romperlo, porque hay niños que desbaratan una esfera. Y la mamá lo ve haciendo eso. Ya le dije que se esté quieto. Que se esté quieto. Y el niño desarmó ese florero. Y lo único que le dice la mamá: ya vas a ver cuando venga tu papá. Dejé la simpleza de querer usted ser el papá bueno la mamá buena y echarle el agua sucia para que el papá llegue a corregir lo que él no vio. Señores, se llama justicia en el acto. El niño rompió el florero, venga papito, a verle cuánto es, cómo nos va. Pero no, somos simples. Ay, déjelo. Son niños. Niños. De verdad. Que hay unos que ya no parecen niños, sino monstruos come mocos. No se los aguantan ni en la escuela, señores. ¡Ni en la escuela! Y nosotros, ¡ay, son niños! ¿Cuántas peleas han tenido papito y mamita por los niños? ¿Ve que no son simplezas? ¿Vio que no son simplezas? ¿Cuántas veces ustedes pelean por sus hijos? ¿Por qué está el televisor encima del refrigerador? Es que el niño estaba jugando y lo aventó para allá. Hay mamitas y abuelitas que dicen, ay, el niño tan inteligente. A ver, eso no es ser inteligente. Eso es un niño malcriado. Porque los televisores no están hechos para estar encima de las neveras. Dejen la simpleza de creer que es que su niño es genio. Todos los papitos creen que el niño es genio. Y cuando llegan a viejos, ¿se dan cuenta que es genio? Sí, porque lo frotan y estallan. Sale de la lámpara. Dejen las simplezas. Dejen la simpleza de creer que de congregarse no es importante. Dejen la simpleza de creer que estar y crecer y servir en una iglesia no es importante. Esposas, dejen la simpleza de creer que cuando ustedes se casan se les cambia el genio y a todas andan de mal genio. Es que usted no conoce a mi esposo, ni lo quiero conocer. Pero la que lo vio conocer fue usted antes de casarse con ese negro. Digo negro porque en mi país le decimos negro, moreno, etcétera, etcétera. O ese mono, como le dicen en mi país a los güeros. ¿Sabe? Dejen la simpleza de creer que la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ah, y trabajar. Como burros. Dejen la simpleza. La vida tiene sinsabores. La vida tiene su pimienta. Y es mejor, si yo voy a usar condimentos para sazonar la vida, tómelos de la cocina del Señor, no de la cocina del mundo. Dejen la simpleza, dejen la simpleza. Porque el Señor dice, el avisado ve el mal y se esconde. Ok. Si yo le digo a Adriana, Adriana, cambie ese carácter, cambie ese carácter. Ese carácter la va a llevar al fracaso. La suegra le dice, mija, cambie ese carácter, y la va a llevar al fracaso. La hermana Blanquita, que después de orar, le dice, Adriana, cambie ese carácter, el Señor le está avisando. Hasta los compañeros de trabajo le dicen, ay, cambie ese carácter, Adriana, ¡qué horror! El Señor le avisa por todos los medios. Si ella es avisada, ¿sí? ¿Cómo es que dicen en México? Pónganse avisados, ¿es? ¿Abusados? Alguna cosa así. Entonces, si ella es inteligente, medianamente inteligente, lo que va a hacer es, me escondo. Pero no se esconde en la casa. Se esconde en Jesús. En la Biblia dice que Él es nuestro alto refugio. Pues yo me escondo en Jesús cuando veo venir el peligro, plagas. Porque cuando estoy refugiado, escondido en Jesús, Él me va a decir, cambia ese carácter, te va a llevar al fracaso. Entonces, cuando a mí ya me lo dice Jesús, y yo no le hago caso, ni al pastor, ni a la hermana Blanquita, ni a la suegra, ni a los compañeros de trabajo, y menos a Jesús, entonces ya dejo de estar en el primer renglón de este versículo y paso a ser el segundo renglón, un simple. ¿Usted sabía que la misma palabra para simple también se usa para necio? Y lo necio es lo contrario a lo sabio. El necio, características de un necio. El necio cree que él está bien o ella está bien y todos los demás están equivocados. Lo repito, el necio cree que ella está bien o él está bien y todos los demás están equivocados. El necio cree que todo tipo de consejo que le dan es porque le tienen bronca o envidia y no porque quieren que cambie. El necio cree que él se va a salir con la suya. Y normalmente yo descubro que los necios se salen con la suya, pero se salen del reino. Dejen las simplezas, papitos. Dejen las simplezas, mamitas. Dejen las simplezas en la vida cristiana. Dejen de creer que solo venir a la iglesia y no vivir una vida cristiana ya, que eso es desde que el pastor no vea. Ah, y para asegurarnos que nadie se entere lo que yo hago, entonces en mi Facebook, Instagram y todo, entonces yo le pongo candadito para que nadie sepa qué es lo que yo hago. Porque es que por ahí avanzan y se dan cuenta de las pilatunas que voy haciendo por ahí. No, señores, dejen la simpleza. Pastor, ¿por qué está hablando de eso? ¿Sabe por qué está hablando de esto? Porque yo sí le dije, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo sí estoy cansado de predicarles. No cambian. No cambian. Siguen ahí mismo. Y yo quiero es avanzar con esta iglesia, Señor. Tú nos has dado promesas. Y no solo a mí, a ellos. Pero, Señor, ¿cómo es posible que pasan 3 y 4 años, se supera este problema, y a los 3 y 4 años vuelven el mismo problema, y vuelven el mismo problema, y nunca salen de ahí? Señor, tú nos dijiste, el primer mensaje de este año fue que se acababa el maná y que íbamos a entrar a la tierra prometida. Pues esta gente solo quiere seguir comiendo maná. Solo quieren ahí. No quieren entrar, no quieren cambiar. Señor, yo me frustro de predicarle. Dejen de ver pornografía. Es que no, la carne es débil. Deje de ser simple, la carne es débil. Eso lo sabe hasta el mundo. Pero usted diga al débil fuerte soy, en su interior está Jesús, el Rey de Reyes, que cuando usted diga no a la pornografía, no al adulterio, no al pecado, no a la basura que me trae el mundo, el Señor le va a dar la fuerza. Pero deje la simpleza de decir es que soy débil, la carne es débil. Y pasan un año, pasan 2 años y ahí, y pasan los años y desgastando tu vida, y en vez de ganar almas para el reino de los cielos, sigue rumiando los huesos que Satanás te puso, y tú crees que estás bien y que vas para el cielo, y el Señor te estás avisando, vas por el camino errado. Dejen la simpleza de creer que el cristianismo es que peco y rezo y empato y sigo con el Señor. Dejen la simpleza, iglesia. Eso voy de vez en nunca a la iglesia. Dejen la simpleza. Hay gente que por congregarse paga con su vida. Es que el pastor molesta mucho. ¿Sabe por qué a veces les molesto, muchachos? Porque los amo. Porque cuando uno ama a las personas, se mete en su vida porque quiere lo mejor para ellos. Porque si yo veo que van para un abismo, les digo. Si a mí no me importaran ustedes, lo remito a iglesias donde no les importa el pastor nada. Lo único que le importa al pastor de sus ovejas es la lana. Y ahí estamos, dejen la simpleza, muchachos. Dejen la simpleza. Ay, Señor. Venga conmigo a Proverbios 14. Ay, pastor, usted siempre predica así de mal genio. No, yo no estoy de mal genio. Estoy preocupado, que es diferente. Estoy preocupado. Estoy preocupado por lo simple de algunos gestos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien por sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Estoy en el 14, verso 16, 15 y 16. El simple todo lo cree. Pues vienen y le dicen del pastor, es que el pastor esto. Ay, sí. Vámonos para otra iglesia. Ah, bueno. Ah, es que el pastor predicó una herejía. Ay, sí. Fue a la Biblia y lo verificó. No. Pastor, ¿por qué hace así? Porque es la manera en que yo recuerdo en sus mentes que no deben ser simples. Dejen de ser simples. Cuando el Señor le dice a usted, ore y espere la respuesta a Dios por un esposo, una esposa, es que el asunto es serio. Porque después de la salvación, la decisión más importante que usted hace es por su cónyuge. Un mal cónyuge le echa a uno a perder la vida. De pleito en pleito, de problema en problema. Dejen la simpleza de creer que eso, con que haya atracción física y sexual. Ve, esa la tienen hasta los impíos que se conocen en una misma noche se acuestan, sin conocerse. Y dice aquí, ah, mira bien sus pasos, el sabio teme y se aparta del mal. Entonces, ¿cómo dejamos la simpleza? En el segundo, que se me olvidó decirlo, el segundo paso, escondiéndonos, refugiándonos en Jesús. Refúgiate en Jesús, deja la simpleza. Escondiéndonos. ¿Dónde nos escondemos? ¿En dónde nos escondemos? En Jesús. Ok. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. En toda la obra hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Sabe? Esos son caminos del necio. No trabaja, tiene un lenguaje de derrota. Diga conmigo, lenguaje de derrota. Los necios siempre tienen un lenguaje de derrota y un lenguaje de conveniencia. ¿Sabe? El necio, pero lo más increíble es que el necio dice... Se entenebrecieron, dice en Romanos capítulo 2, dice, se entenebrecieron en su negro corazón, en su necio corazón, y negaron, ¿a quién? Es que, señores, les estoy diciendo, ser necios no es una virtud. Bueno, es una virtud del infierno, pero no del cielo. Y los niños nacen para que usted los vuelva sabios. Pero algunos papitos con sus maneras están convirtiendo una generación de necios. Le dicen, siéntese, no se sientan. Cállese, gritan. Vaya para allá, no. Espérate, no. ¿Cómo se corrige eso? Proverbios, señores. Proverbios, proverbios. Vea. Usted puede ir conmigo hasta el capítulo 22. ¿Qué dice el verso 15? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué está diciendo? ¿Que los jóvenes son? Jóvenes son necios. Son necios, ¿no? ¿Cuántas veces usted le dice a su hijo, no haga eso? O a su hija, no lo haga. ¿Y qué hace? Lo hace. ¿Y por qué lo hizo? Yo no sé, es que no sé. Se me salió. ¿Y qué dice ahí abajito? ¿Qué dice la segunda línea de ese verso en 4, 22, 15? ¿Más qué? ¿Está hablando de niños? ¿Está hablando de niños o de quién? De jóvenes. Entonces eso es como decía mi abuelita, no me importa que esté viejo, le parto el palo de la escoba en la mula, decía mi abuelita, pero a mí me hace caso. Mire, tengo una tía que es hermana de mi mamá, por supuesto, que se llama Carmen Rosa, pero que de cariño nosotros le decimos la tía Dolores. Si escucha esta parte, tía, discúlpame, pero ya lo sabes, te decimos tía Dolores, porque ella de todo se enferma, o de todas las enfermedades ha tenido. Yo la vi. Para ese entonces mi tía tenía sus 40 y tanticos, ¿verdad? Y mi tía soltera, pero tenía un novio. Novio. Y mi abuelita, que para ese entonces ya tenía como sus 70 y alguito. Rosa, ya le dije que se entre, que no me gustan las visitas en la puerta. Ay, ya voy, mamá. mi tía tenía el novio en la puerta. Yo vivía en ese entonces con mi abuelita. Ya le dije, la próxima, una y no más. Una, yo no digo. De repente, mi abuelita ya le gustaba ver sus novelas. Y parece que a ella le incomodaba que le interrumpieran sus novelas. Se paró. Sin escándalos, sin griterías. Agarró el palo de la escoba. Yo le dije a esa manita. Mamá, pero, ay, qué vergüenza, ni qué pantro. 40 y pico años tenía mi tía y le metió su garrotazo. ¿Cómo terminó la historia? Empezaron a hacer visitas adentro en la sala, autorizadas por Rosarito. Bueno, en lo que se podía llamar sala ahí en ese entonces. Pastor, aquí nos llaman al 911 y me meten a la cárcel. Perdón, me voy a parar aquí. Si con meterme a la cárcel 1 o 2 días yo salvo el alma de mi hijo por la necedad, que me lo llamen 20 veces. Si yo tengo que pagar cárcel porque mi hijo sea un hombre correcto y que sirva a la sociedad, me voy. Pero algunos papitos, por no hacer esto, tienen que ir a visitar a sus hijos a la cárcel. ¿Lo último lo dije o lo pensé? ¿Lo dije? Ah, chanfle, se me salió. Es que a mí no me gustan los escándalos en la casa. ¿Sabe qué? Es mejor un minuto colorado y no toda la vida pálido. Hágale el escandalito ahí en la casa a sus hijos. Un buen zafarrancho. Y no que después usted tenga que pegarse esas vueltas allá, pasar vergüenzas. Niñas que las requisen hasta donde no deben. ¿Sabe qué, papitos? Dejemos las simplezas. Porque el avisado ve el mal y se esconde mal. Los simples reciben el daño. Es que eso le va a pasar. Los necios reciben el daño. Reciben el daño. Reciben el daño. Les voy a hablar aquí cosas como de familia. Mi papá, ¿cuántos años tiene mi papá, mamá? 70 y todos. Mi papá es un viejito necio. El señor nunca recibió consejo. Un carácter horrible. Y se supone, mamá, ¿su merced se dio cuenta? Claro, mi mamá se dio cuenta. Un carácter horrible. Horrible. Pero él nunca, viejo necio, y recibió el daño. Lleva 32 años, solo como una almendra. 35, uy, le lleva las cuentas mi mamá. Chanfle. Hace 35 años mi papá no pasa Navidad con ninguno de sus hijos. Ni Año Nuevo, ni cumpleaños. Cumple el 30 de diciembre. Está solo. Y ninguno quiere acercarse a él. Porque nos acercamos. Créanme, creí que era problema solo mío. Pero no alcanzamos a estar 5 minutos con él. Es un viejito muy necio. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no quiso cambiar. Porque hay gente peor que el necio. Sí. Proverbios dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Mejor es encontrarse con el necio en su necedad. Porque normalmente el necio termina sintiéndose más sabio en su propia opinión que todos. ¿Y por qué no vamos de la guerra? ¿Para qué? Esa es una bola de mensos. Yo sé. ¿Pero qué sabe? Yo sé. Ustedes no saben porque están... El sabio tiene su propia opinión. Y esa es la degeneración perfecta. Señores, yo vengo a hablarles hoy de estos pasajes. Y tal vez les presento disculpas si en momentos ha sido con enjundia. Pero estoy cansado de que las últimas generaciones de cristianos, en vez de disfrutar a nuestros hijos en Jesús, tenemos que estárselos peleando a brazos partidos a Satanás para que no nos los quite. Porque hemos sido simples en la crianza de los hijos y creer que eso es hacer los niños y ponerlos ahí en una tableta y que miren Cartoon Network. No, señores, no sean tan simples. Porque yo he visto las lágrimas de mamás y papás en esta iglesia y en muchas iglesias, clamando, diciendo, ¿por qué perdí mis hijos en el camino? Porque fueron simples, porque no atendieron, no se refugiaron en Jesús. ¿Y quién recibe el daño? Sus hijos. Yo quiero les alentar a esta generación, ustedes que están teniendo hijos, y ustedes que no se han casado y van a tener, dejen la simpleza. A los hijos hay que criarlos en el amor y la corrección del Señor. Yo no entiendo esta sociedad. No les entiendo esta sociedad americana. Prohíben en las escuelas orar y leer la Biblia. Pero cuando están en las cárceles, les recomiendan ir a los grupos de oración y que hagan estudios bíblicos. Cuando están en las cárceles. Yo vengo a decirle, iglesia, que tenemos que ponernos avisados, refugiarnos en Cristo, escondernos en Él y dejar el... Pastor, me voy a ir de esta iglesia por este mensaje. Está bien, pero le empaco este mensaje y se lo lleva. Y cuando se quiera volver a enojar conmigo, vuelva y escúchelo. Pero que esta palabra va a ser metástasis en tu vida, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Es que es importante predicar. Es la razón por qué la iglesia está aquí. La iglesia no está aquí para asistir a conciertos, señores. Y nosotros hacemos conciertos. La iglesia está para alcanzar a los perdidos. Dejemos las simplezas, mis amados. Dejemos de creer que el evangelio es algo, es una religión, eso es una simpleza. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. A mí no me parece que eso sea simple. Ay, seguir a Jesús. Ay, sí, yo lo sigo, soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? A ver. ¿Eres buen cristiano? Porque cuando yo me digo cristiano, entonces yo ya no... Eso es como, si ustedes me siguieran a mí, entonces son juanianos. Porque me representan a mí. Traen algo mío en sí. O son ericcianos. O si fueran de Cristina, cristianos. O si fueran de Norman, normanianos. Si fueran de Emiliano, emilianos. De Petra, petranianos. De Salvador, chavanianos. ¿De quién más? De Alfredo, alfredonianos. Adrianos, adriananos. Algo así. Porque tenemos algo de... Si usted tiene algo de Cristo, usted se dice que es cristiano. Ok. Y yo vengo a develar el velo, el secreto oculto. Que va, eso está escrito, usted lo lee. ¿Sabe qué tenemos nosotros de Cristo? ¿En nosotros? Todo. Tenemos la mente de Cristo, el poder que lo resucitó de los muertos, la sangre que nos limpió. Y los huesos y la carne, no se preocupen, Él la va a transformar. Y como para terminar el cuento, ¿sabe qué más tenemos de Cristo? El
Espíritu. El Espíritu de Cristo que mora en vosotros. ¿Sabe quién es el Espíritu de Cristo? El mismo Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién mora en nosotros por medio del Espíritu Santo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos decir que somos cristianos porque nos comportamos y vivimos como tales. Y Cristo no vive una vida simple, ¿o sí? Si Cristo hubiera vivido una vida simple, no habían evangelios. Si Cristo hubiera querido llevársela en paz con todo el mundo, le hace caso a los religiosos de la época. Si Cristo hubiera querido ser nice con todo el mundo, lo hubiera hecho, porque carisma sí tenía mi Señor. Pero él dijo, yo aquí no vine a quedar bien con todo el mundo, yo aquí vine a cumplir una misión. Puede ser que usted no quede bien con la policía o con los estándares de esta sociedad, papito, pero usted tiene una misión con sus hijos. Duro ya la cabeza, niños. Usted tiene una misión con esta sociedad. ¿Cuál es? Que la luz de Jesús alumbre. No la esconda, dejen la simpleza. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Y dejemos las simplezas. Les voy a hacer una pregunta de frente. ¿Se enojaron conmigo? Y si alguien se enojó, yo le quiero decir, perdónenme, pero yo no estoy buscando tu mal. Estoy buscando tu bien. Y si no me acepta el perdón, como dijo la cubana, I'm sorry for you. Pastor, es que eso me enojó lo que usted dijo. Me alegra, porque sabe, yo he descubierto que Jesús decía cosas que enojaban a la gente. Así, así. Y lo dejaban de seguir. Pero el hecho de que dejaran de seguir a Jesús, Jesús no dejó de ser Jesús. Pablo, uy, el Pablo decía cosas que hacían enojar a la gente. Hasta lo apedreaban. Y lo apaleaban. Y lo metían a la cárcel. Porque normalmente la verdad hace enojar a la gente. Bueno, la verdad con sustento. Pero cuando es una verdad así como alevosa, agresiva, hiere. Es que yo le canto sus verdades a la gente. A mí no me importa que me canten sus verdades a la gente. Yo lo que quiero es que me digan, no sus verdades, que me digan la verdad de Cristo. Esa es la que vale. ¿A mí de qué me sirve decirle a Emiliano, le va a cantar sus verdades? ¿Cuáles, las de él o las mías? Porque las de él o las mías no son nada. La verdad que nosotros nos tienen que cantar es esta, la Escritura. Y la Biblia dice, niños, dejen las simplezas. Pónganse en avisados. Escóndanse cuando vean el problema. Y Jesús nos vive advirtiendo de los problemas. ¿A qué hora se descarrió ese hermano? Si tan santo que era. ¿Qué? Si el Señor le venía diciendo, conságrate, men. Deja de andar haciendo lo que andas haciendo. Dejemos las simplezas. Dígale al que está al lado, deja la simpleza. Dígale al que está atrás, deje la simpleza. Y dígale al que está del otro lado, no se enoje con el pastor. Quiero invitarle a que se coloque de pie. El que se queda sentado está enojado conmigo. Deje la simpleza. También, yo sé que algunos tienen niños y otras cosas, o están impedidos. Pero yo quiero invitarles, mire, yo no vengo aquí a vertir mis frustraciones sobre ustedes, porque eso es lo que daña los púlpitos. Yo no, aquí no vengo a decir, yo hago todo bien y ustedes son los malos. No. Esta palabra cuando Jesús me la dio, yo salí como ustedes. Yo no sé por dónde me dolía más. Si en la cabeza o en las nalguitas. Pastor, no, si usted viera, a mí Jesús me dice, deje la simpleza, mijo. Haga esto, 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 esto. Trabaje en esto. Yo, pero, y como siempre, nosotros somos finos para sacarle excusas al Señor. Y el Señor está seguro que quieres que dé este mensaje, porque tengo ahí uno de ser la luz del mundo. Y estaba ahí sentado y yo, ay, David dijo algo de algún versículo bíblico. Y entonces yo me quedé mirando a la pantalla y me fui por ese versículo. Ay, Señor, no me importa que no lo haya preparado. Yo les predico eso. Es que este mensaje está como, dijo el Señor, vas con esta palabra. Ah, Señor, es que estas palabras, a veces la gente se disgusta, se van conmigo y yo quiero que la iglesia esté llena. Y el Señor me dijo, no te preocupes, yo no te mandé a llenar iglesias, te mandé a predicar la verdad. Si uno quiere llenar la iglesia, uno trae a Marco Barriento y vea. Ah, Raúl, y gratis, y se llena, mano. Gratis, porque cuando cobramos no vinieron. Dejemos la simpleza. Esposo, comprométase a ser buen esposo, deje de ser tan simple. Hágale el desayuno a su esposa de vez en nunca, equivóquese. Le va bien. Invítela a comer. Esposa, deje de ser simple. Atáquelo. Sea iniciadora de bendición, como decía la pastora Esther. Hay que ser iniciadoras de bendición. ¿Cómo así? De bendición sexual. Con su esposito. Ataque, mujer. Dejen la simpleza. Hijos, dejen la simpleza de creer que sus amigos de 14 años saben más que sus papás. O que los papás de sus amigos son mejores que sus papás. Cuando le digan eso, entonces dígale al papá de sus amigos que lo adopte. Dejemos la simpleza de creer que ser cristiano es venir y sentarnos en una banca y ya. Ser cristiano va más allá. Es que en la iglesia, sí, yo sé que aquí hay mucho que hacer y que a veces tal vez no llenamos sus expectativas. Yo lo sé. Pero para eso no se necesita revelación divina. Pero para trabajar en lo que hace falta, sí. Dejemos la simpleza. Dejemos de pensar que aunque me está yendo bien económicamente y eso que no estoy diezmando, me va a seguir yendo bien. O que no importa. No. ¿Sabe qué, niños? Dejemos las simplezas. Porque yo sé que Dios va a levantar gente importante en esta ciudad. Gente que va a marcar la diferencia. Pero es gente que dejó ser simple. Gente que se va a meter de lleno con sus hijos. De una. De una. Ay, pastor, pero es que a veces toca andarles corrigiendo y dándoles sus nalgadas. Pues ni modo, si se las ganan. Si se las ganan. Yo le decía a mis hijos cuando eran pequeños, cuando el rabo quiere juguete, solito avisa. ¡Solito! Yo le prendo una lucecita aquí. ¡Ya, vámonos! Pregúntenle a mis hijos. Y eso no vale que uno se ponga dos o tres pantalones y almohadas entre la ropa para que no duela. Cuando yo me daba cuenta que tenían almohaditas, bajaba la puntería un poquitico y les daba donde no había almohada. Dejemos las simplezas, niños. Ser cristiano es más que ir a una iglesia y decir soy cristiano. Ser cristiano es esconderse en Cristo, porque Él nos avisa del peligro. Estoy seguro que muchas de las crisis que tú has tenido, Dios te avisó, te dijo. Están las famosas frases que no les gusta escuchar. Te lo dije. Cierra sus ojitos ahí donde está. Y dígale al Señor, renuncio a ser un simple. Renuncio a ser un simple. Renuncio a la necedad. Renuncio a eso, renuncio. Dejo la simpleza en mi casa, en mi vida, en mi manera de ser, en mi relación con Cristo. Renuncio a toda esa cosa que me hace ser simple. Hay gente que es tan simple que le da lo mismo una party mundana que la adoración en la iglesia. ¡Qué horror! Hay gente que le da lo mismo corregir o no corregir a sus hijos. Dejen la simpleza, papitos. Hay abuelitos que cuando están corrigiendo a los nietos, ¡ay, no le peguen al niño! No, deje la simpleza y no se meta. Deje que el papá sea papá y la mamá haga lo que tiene que hacer.
Ay, es que por todo le pega. No le pega por todo, le pega por lo que se merece. Dejemos la simpleza. Señoritas, señoritos de la iglesia, dejen la simpleza de que, ay, es que me estoy quedando del tren. Se preocupe. Si se queda del tren y ya no hay nada más, Señor, manda los carros de fuego de Elías para que alcance algo. No se preocupe. Dejen la simpleza. Papás, dejen de ser simples y calmar a sus hijos con una tableta, con todo lo que le pidan. No, 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 no. Involúcrese. Escóndase en Cristo y abandone el. Amén. Dígale al Señor, renuncio esta noche a esta simpleza en mi vida. Padre, yo bendigo a esta congregación, a las personas que escuchen este mensaje, aún por el internet o en la emisora. Sé que van a entender el Espíritu que está aquí, el Espíritu de Dios, enseñándonos y mostrándonos que debemos abandonar la simpleza. Bendigo, Señor, esta palabra y que dé fruto al 30, 60 y 100 por uno. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Y este maravilloso pueblo dice: ¿será que alguno le puede dar un buen aplauso a nuestro buen Jesús?
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.